Radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Dos de la tarde con 35 minutos en la radio de Morelos, arrancando semana, arrancando mes. Hoy es 3 de mayo del año 2021. Mi nombre es Hugo Tenorio. Es un placer estar con ustedes. Me acompaña Cintia Chávez. Cintia, ¿cómo estás?
Hugo Tenorio, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Una semana para iniciarla con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Hay que verle siempre el lado bueno a la vida, a pesar de todas las cosas tal vez negativas o preocupantes que están pasando en nuestra sociedad, y no nada más en nuestra entidad, sino en las diferentes partes de este mundo que nos alberga. Son temas muy preocupantes, Hugo. Hay que recomendarle a la gente y hay que invitarle a no bajar la guardia. Son temas que nos debemos de enfocar. El uso correcto de cubrebocas, ya lo sabe, correctamente cubriendo nariz y boca, gel antibacterial si usted tiene que salir a hacer sus actividades cotidianas, porque sabemos que no todo puede parar. Hay que salir a trabajar, salir a comprar lo necesario, algunas actividades, pero hay que hacerlo con mucha responsabilidad. La sana distancia es fundamental cuando vaya en la calle, en el servicio público, incluso en sus centros de trabajo es fundamental. Así es que ya con esta invitación hay que tratar de pasar a cosas más amigables. Y aquí en nuestra entidad continúan las actividades culturales. Hay muchas cosas que celebrar también, muchas cosas positivas. Así es que, ¿qué les parece si vamos a escuchar los avances del día?
Muy bien, ahora sí, ahí estamos. Alan Huesca esta tarde en los controles, también Laura Duarte en la producción. ¿Cómo están, chicos? También saludando a todos a través de Facebook y a través de las frecuencias de la radio de Morelos. Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo, Mariana Jampolsky, Graciela Iturbide y Ángeles Torrejón llegan al Museo Robert Brady en un curso. Abre el Centro Morelense de las Artes convocatoria para talleres de música. Cuenta Oriente de Morelos con variada oferta turística. Octavo aniversario de Artes por Todas Partes. Y en las propuestas musicales, Never After Before y también John Lewis.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec, al norte de la ciudad de Cuernavaca, a través de las siguientes frecuencias. En la ciudad de la Eterna Primavera, a través del 102.9 FM, Jojutla 100.5 FM, y si usted se encuentra o se dirige hacia Yautepec, nos podrá sintonizar a través del 90.9 FM. En la hermosa y heroica ciudad de Cuautla también nos podemos escuchar a través del 1390, pero AM de su radio. Los números en cabina 243-6201 y 243-6202. Antepóngale el 777 para que pueda entrar la llamada y así de esta forma esté comunicado con nosotros. Si prefiere las redes sociales, síganos en la página oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión, esto en Facebook, al igual que en El Ojo de la Mosca, en donde ya está la transmisión completamente en vivo para que se una a ella, comparta, reaccione, comente. También estaremos leyendo sus comentarios, estaremos interactuando con ustedes. Y sin olvidarnos también que existe una página web, www.imrit.org. En este portal podrán encontrar todos los contenidos que se hacen tanto en radio como en televisión, por supuesto en los medios públicos. Y tampoco nos tenemos que olvidar de nuestra aplicación completamente gratuita para todos sus dispositivos móviles. Vayan a su tienda digital y busquen Instituto Morelense de Radio y Televisión. Ahí la primera opción que les va a salir, esa la deberán de descargar para así estar en contacto con nosotros, en comunicación, estén enlazados con los medios públicos las 24 horas.
Y vamos con las efemérides para el día de hoy. 1518, el capitán español Juan de Grijalva descubre la isla de Cozumel frente a las costas del Caribe mexicano. 1764, muere el filósofo, crítico de arte, narrador y poeta italiano Francesco Algarotti, quien de formación narra sus experiencias en su obra Viajes por Rusia. Nace un 11 de diciembre de 1712. 1802, Napoleón Bonaparte crea la Legión de Honor en Francia, máxima distinción nacional que se otorga a diversas personalidades. 1860, nace el filósofo y médico argentino Alejandro Korn, cuyos escritos persisten en la reflexión sobre el sentido de la libertad, y muere un 9 de octubre de 1936. 1937, nace la escritora y periodista brasileña Nelida Piñón, figura de las letras latinoamericanas contemporáneas, autora de obras como Tebas de mi corazón y El calor de las cosas. 1951, muere el escritor, poeta y guionista de cine Homero Manzi. Su aporte principal a la música es el remozamiento y la jerarquización de la milonga, género que convive con el tango como un testimonio de sus orígenes. Es autor de Barrio de Tango Sur y Fruta Amarga, entre otras. Nace el 1 de noviembre de 1907.
Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Ernest Hemingway.
Expresiones del arte.
Su carácter es funcionalista y por su estilo la primera en México.
La Casa O'Gorman.
Proyectada en 1929 por el arquitecto que lleva su nombre. En sus espacios se aprecia el juego de claroscuros, contrastes entre masa y vacío, cerrado y abierto, continuidad, fluidez y transparencia en la parte frontal de la casa, contrario a lo reservado de la parte posterior de la misma.
Para O'Gorman, la función no debe ser obstaculizada por la estética, por lo que todos los elementos funcionales están a la vista.
Añade elementos del arte popular mexicano, entre ellos una cerca de cactus y colores de la arquitectura popular, haciendo referencia a tradiciones nacionales.
Su construcción, realizada en diálogo con la naturaleza y con el mínimo de recursos, marcó el inicio de una nueva etapa en la historia arquitectónica mexicana. Patrimonio artístico que hay que disfrutar y conservar. Expresiones del arte.
Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Antonio Machado Ruiz, poeta español.
Como parte de los eventos programados para celebrar el Día del Niño y de la Niña, la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, a través del Centro Cultural Teopanzolco, presentaron el día de ayer, el pasado 30 de abril, el pasado viernes, yo ya me estoy viendo y estoy cambiando todas las fechas, presentaron el espectáculo Clown, Danza y Animación, Lumi, un extraordinario invisible de la compañía mexicana Triciclo Rojo. Recordemos que el pasado viernes los tuvimos en entrevista y nos platicaron todos los detalles acerca de esta puesta en escena, que sin duda los niños, las niñas lo disfrutaron al máximo, y qué mejor porque era un evento para toda la familia. Hay que recordar que este evento se llevó con todas las medidas de sanidad a un 50% del aforo y atendieron todos los cuidados y las recomendaciones del escudo de la salud. La función presencial solo accedieron infantes mayores de 12 años, por lo mismo para procurar todas estas condiciones. En tanto, los más pequeños pudieron disfrutar del evento a través de los canales y plataformas del Instituto Morelense de Radio y Televisión. La obra presentó a Lumi, un ser alado y de bombín, pero sí invisible para los espectadores. También se mostró tierno, luminoso y muy travieso, como son todos los niños. Movía los hilos de los personajes que aparecían en escena, los despertaba y hacía que tocaran el piano de manera virtuosa y que volaran y bailaran en sus sueños, y de esta forma pudieran también en su imaginación ordenar el mundo en el que se vivía. Estuvieron inmersos en una atmósfera de ensoñación en la cual los simples mortales no veían lo que trascendía o los hacía trascender. Algunos de esos personajes alcanzaron a percibir esa presencia intangible, fantasmal, que por arte de magia los dotó de habilidades aparentemente extraordinarias. Sin duda esperamos pronto esta puesta en escena vuelva aquí a Cuernavaca, vuelva a los escenarios del Centro Cultural Teopanzolco, para que todas las personas que no pudieron asistir lo puedan disfrutar más adelante. Y estos son como parte de las actividades que se llevaron a cabo el fin de semana por el Día del Niño y de la Niña.
En la línea telefónica, el maestro Edgar Nequis, director de la Escuela de Música del Centro Morelense de las Artes. No, la número 5, perdonen ustedes, ya estoy cambiando la entrevista. La doctora Valeria Sánchez Michel, ahorita hablamos con los del SEMA porque está buena la convocatoria que tienen. Pero bueno, vamos a hablar sobre Tina Modotti, Lola Álvarez Bravo, María Jampolsky, Graciela Iturbide y Ángeles Torrejón. Curso donde se conocerá el trabajo de estas fotógrafas, se comprenderá el contexto en que crearon y se analizará la circulación de sus imágenes. Esto en el Robert Brady. Ahora sí, doctora Valeria Sánchez, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los que nos escuchan.
Oye, pues platícanos del 6 al 27 de mayo este curso sobre fotógrafas excepcionales, que es una delicia, ¿no? Cada que nos topamos con su trabajo en libros y ahora también a través de las redes sociales.
Sí, el curso se llama México en la lente de 5 fotógrafas. Vamos a iniciar el jueves 13 de mayo y van a ser 4 más, 4 jueves. En estos 4 jueves, justamente lo que buscamos en el curso es que nuestros asistentes se acerquen a la obra, a la producción de estas fotógrafas, aprendan sobre el contexto en el que ellas están produciendo, admiremos el trabajo de estas fotógrafas y finalmente veamos, analicemos el proceso de circulación que ha tenido, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo el trabajo de Tina Modotti, quien tuvo un compromiso político a lo largo de su carrera, ¿no? Quien creó imágenes, sobre todo con un tinte político. Lola Álvarez Bravo, que además tuvo una gran experimentación con su mirada, ¿no? A lo mejor todos recuerdan estos fotomontajes que ella realizaba. Mariana Jampolsky, estas imágenes del México profundo, de indígenas, de comunidades indígenas. Y Graciela, en la última sesión será con el trabajo de Graciela Iturbide y Ángeles Torrejón, ambas fotógrafas trabajaron con series fotográficas, ¿no? Y entonces hay que ver si implica no generar una imagen, sino generar una serie de imágenes para dar así la idea sobre un tema.
Muy bien, pues ahí está la información. Recuerden, del 6 al 27 de mayo en el Museo Robert Brady, que también ya están abiertos, ¿no? Digo, también con sus debidas restricciones de seguridad, pero ya se puede visitar el Brady.
Acá los esperamos con todo gusto.
Y tenemos una sorpresa también.
Así es, porque a todo nuestro Radio Escucha les vamos a regalar una beca para este concurso en donde... Para este curso en donde nada más nos tienen que decir...
Pero si hay
dos
concurso.
Diferencias entre hacer fotos con cámara analógica a hacerlas con cámara digital. ¿Cuáles son las diferencias? Si ustedes nos hablan en este momento a cabina 777-243-6201 y 777-243-6202 para que puedan ser partícipes y ganadores.
Ahí está el concurso para el curso. Una beca completa también para que lo estén tomando a consideración. La primera persona en ponerse en contacto a través de los teléfonos en cabina 777-243-6201 y 02 se la lleva, o bien también se vale en redes sociales @radio_morelos o en el Facebook del Ojo de la Mosca. Así es que la primera persona en contestar esta pregunta, ¿qué es?
¿Qué es? ¿Cuáles son las diferencias entre hacer fotos con cámara analógica a hacerlas con cámara digital?
Pues
yo sé
está.
Que alguien que nos está escuchando sabe la respuesta.
Yo sí sé, pero de nueva cuenta tiene que ver con una brecha generacional. También Alan ya nos está diciendo que sabe, así es que amigos, amigas, si saben o no saben, búsquenla rápido y quien conteste primero se lleva esa beca para este curso que vale bastante la pena. Ya habló la doctora Valeria Sánchez sobre lo que estarán viendo. Imprescindible, obviamente, conocer la historia de la fotografía a nivel mundial, pero también, sobre todo, la fotografía maravillosa que le ha dado México al mundo. Doctora Valeria Sánchez, gracias.
Gracias, los esperamos. El recorrido visual de un México en el siglo XX los espera en este curso.
Por último, hay que recordarle de nueva cuenta a los radioescuchas, va a ser presencial, virtual y los horarios.
Va a ser virtual y va a ser los días jueves de 7 a 9 de la noche.
¿Y en dónde los podemos contactar para más información?
En el Museo Robert Brady, ahí tendrán toda la información que necesitan.
Muy bien, doctora Valeria, gracias por esta entrevista y ya estaremos en comunicación con ustedes para decirles quién fue el ganador para que sea partícipe en este en esta actividad. Muchas gracias.
Hasta luego, mucha suerte a todos que nos escuchan.
Erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda, una erotización del lenguaje. Octavio Paz, poeta y ensayista mexicano. Personaje del día.
Nicolás Maquiavelo. Nace un día como hoy, pero de 1469. Fue un diplomático, filósofo político y escritor italiano del Renacimiento. Asimismo, el autor es considerado el padre de la ciencia política moderna. Entre sus obras más representativas se encuentra El Príncipe, la cual es una de las primeras de carácter político de la modernidad. El legado de Maquiavelo ha tenido una gran influencia en el pensamiento político posterior y ha conseguido resistir al paso del tiempo. Pero, ¿cuáles son sus libros más relevantes? ¿Cuáles fueron sus principales aportaciones? Conozcamos una de las figuras más representativas del Renacimiento italiano. Una de las finalidades de El Príncipe es la descripción de una teoría que ofrece una idea de cómo sería el gobernante ideal. Para ello, el diplomático enumera una serie de rasgos esenciales que caracterizan a un buen político, entre ellos destacan manipulación haciendo uso de los medios necesarios para alcanzar los fines, tenacidad y astucia para esquivar obstáculos, inmoralidad, debe estar por encima del bien y el mal, ingenio, carencia de escrúpulos, experto en el engaño. De este modo, El Príncipe supone la exposición de un conjunto de estrategias que debe seguir todo aquel gobernante que desea alcanzar y conservar el poder político. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Vale más hacer y arrepentirse que no hacer y arrepentirse. El príncipe debe hacer uso del hombre y de la bestia, astuto como un zorro para evadir las trampas y fuerte como el león para espantar a los lobos. Nicolás Maquiavelo.
Dos de la tarde con 51 minutos. Ahora sí, en la línea telefónica, el maestro Edgar Nequis, director de la Escuela de Música del Centro Morelense de las Artes. Maestro, bienvenido.
Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes.
Oye, hay una convocatoria para talleres de música. Platícanos cómo, cuándo, dónde se pueden inscribir o pedir informes.
Así es. En el Centro Morelense de las Artes se abrieron ahorita dos talleres en el área de música. Uno de ellos es el taller de Fundamentos de Producción de Audio. Es impartido por el maestro Álvaro Herrera y va dirigido pues a todas las personas interesadas en manejar las herramientas digitales necesarias para producir audio en esta nueva realidad. Desde un celular y una computadora aprenderán a manejarlo y a editar también audio.
Profe, ¿cuáles son las edades para todos aquellos que estén interesados en estos temas?
Pues es a partir de los 15 años en adelante.
Muy bien. Y, por ejemplo, es entrenamiento consistente del músico y también fundamentos de producción de audio. ¿Qué van a necesitar? ¿Qué herramientas van a necesitar los estudiantes que quieran inscribirse para poder tomar estas clases?
Pues ahorita, como todo sigue siendo en la virtualidad, es necesario pues una conexión a internet, una computadora y un celular, que creo que la mayoría tiene para poder entrar a tomar estos talleres. Y en el de producción de audio, con el equipo que tengan, les van a enseñar a manejar ese equipo y a descargar algunos software libres para el trabajo de audio, ¿no? Y en el de la maestra Úrsula Topete, que es el entrenamiento consciente del músico, igual al ser en línea, les van a dar también ejercicios para poder entrenar sin lesionarse, cómo estudiar un instrumento, cómo hacer un calentamiento adecuado para evitar lesiones y cómo hacer una práctica reflexiva.
Muy bien, pues ahí está la invitación. ¿De cuándo a cuándo? ¿Qué costos tiene? ¿Y a dónde pueden llamar o a qué correo pueden pedir más información, maestro?
Sí, mira, el costo es de $1,500 por cada taller.
Ok.
Dura 20 sesiones de 3 horas cada sesión. Están iniciando en esta semana y concluyen hasta la primera semana de julio. Y pueden encontrar la información y las convocatorias en la página del CEMA, que es www.cmamorelos.edu.mx.
Muy bien, pues ahí está. Adelante, adelante.
Mis datos.
Muy bien, pues ahí está la información. Recuerden, el Centro Morelense de las Artes abrió estos talleres de música. Tómenlo en cuenta, ahora sí que de nueva, como invitación. Hay muchas cosas que hacer, mucha oferta educativa, y el CEMA también a la distancia está poniendo, no un granito, sino un gran, enorme grano de arena, precisamente para hacernos más llevadera esta pandemia.
Muchas gracias por la invitación y por la difusión de esta información.
Maestro Edgar Nequis, director de la Escuela de Música del Centro Morelense de las Artes, muchas gracias.
Gracias a ustedes, que estén muy bien y saludos a tu auditorio.
Saludos.
Y en más información les comentamos que la zona oriente de Morelos cuenta con una gran oferta turística. Esta zona de nuestro estado ofrece una gran variedad de gama de sitios de interés turístico, especialmente para aquellas personas que disfrutan el contacto con la naturaleza y el aire libre. Y qué mejor ahorita, en estos tiempos de primavera, hay que disfrutar el aire libre y la naturaleza que nos ofrece nuestro estado. La Secretaría de Turismo y Cultura precisó que en los últimos años esta zona del estado ha desarrollado una gran variedad de productos y servicios turísticos que han cobrado mayor visibilidad a raíz de las nuevas dinámicas de viaje en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, en la que el ecoturismo y el agroturismo destacaron importantemente durante el año pasado y el presente. Ahí se ofrece a turistas y visitantes espacios como el emblemático Cerro Gordo o Cabeza de Mono, visible a varios kilómetros a la redonda en los límites de Morelos y Puebla, y en donde es posible hacer un senderismo, además de observación y estudio de especies, por lo que se ha convertido en un lugar predilecto de fotógrafos y aficionados al deporte de aventura. Este espacio natural se encuentra poblado de selva baja caducifolia, del clima cálido, jacaranda, tabachín, cazaguate, ceiba y bugambilia, donde también se pueden encontrar fauna de la región integrada por venado, cola blanca, mapache, tejón, zorrillo, armadillo, la liebre, el conejo común que conocemos, el coyote, el gato montés, la comadreja, el cocomixle, tlahuache, murciélagos, pájaro bandera. Chachalaca también está presente en nuestra región, la urraca copetona, el zopilote, el aura cuervo, en fin, son muchas las especies que predominan en nuestro estado. En las inmediaciones, en el municipio de Jandetelco, es posible visitar el parque ecoturístico Cerro El Chumil, que cuenta con cabañas de adobe para hospedaje, zonas de acampado, temazcal, alberca, puente colgante, renta de bicicletas, circuitos de tirolesa, puente colgante extremo y comida tradicional, que es lo que no puede faltar para pasar tardes en familia. Ya con esta invitación, que también se las vamos a estar compartiendo en la página del Ojo de la Mosca, para que vayan preparando su agenda en estos tiempos libres que tengan, ya sea en fin de semana o entre semana, para que se den una vuelta por estos rumbos y disfruten de nuestro bello estado. Es momento de hacer una pausa porque son las 2:55. ¿Y qué te parece, Hugo, si vamos a nuestra primera propuesta musical? Hay que empezar bien el lunes.
Muy bien, vamos con música esta tarde aquí a través de El Ojo de la Mosca, Never After Before. En una primera etapa, esta banda de post-prog rock estaba conformada por Agustín Dávalos, que de hecho de él hablamos el viernes, Día de Niño, con su otro proyecto, pero ya eso es para después. También estaba Marcelo Rangel, Gonzalo Ricalde, y pues bueno, ahí está Never After Before, One Eye Open, aquí en la radio de Morelos.
Oh, 089. No tienes que dar tu nombre, ni se registra el teléfono o domicilio del que llamas. 089 es para denuncia anónima de delitos que pueden estar o no ocurriendo en ese momento, como tráfico de drogas, extorsiones, secuestro, trata de personas, entre otros. 089, denuncia anónima, Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Seguramente crees que la violencia contra las mujeres se limita a lo físico, a los golpes o violaciones. Sin embargo, eso no es cierto. La violencia y el maltrato se expresan de manera psicológica, económica, laboral, institucional, doméstica, sexual, simbólica, mediática, entre otras. Identifícalas y denúncialas. No estás sola.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Más allá de ser un movimiento colectivo, el feminismo es una identidad, una lucha cotidiana por la igualdad de oportunidades desde el hogar, desde nuestras calles, desde nuestros espacios de trabajo, desde la narrativa de nuestras vidas, desde donde venimos.
Bitácora Violeta, nueva temporada.
Alzando la voz para reconocer a las mujeres que se involucraron desde sus trincheras para la conquista de nuestros derechos, invitándonos a seguir su ejemplo.
Sororidad, ciencia, literatura, historia, transversalidad, justicia, arte y cultura. Enmarcan los temas a tratar en Bitácora Violeta, tercera temporada. Al aire todos los miércoles en punto de las 3:30 de la tarde a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos.
Por la Radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Gracias por continuar con nosotros en este su programa, El ojo de la mosca. Estoy muy contenta porque ya está aquí en cabina Miguel Izquierdo para poder platicarnos acerca del aniversario de Artes por Todas Partes, que si usted que nos escucha no sabe de qué le estoy hablando, qué mejor que Miguel para que nos pueda platicar cómo nació este proyecto y cómo ya lleva 8 años en las redes sociales. Muy buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás?
Buenas tardes,
Miguel,
bienvenido. Bien, gracias también, Hugo, encantado de acompañarles y siempre admirando el trabajo del Ojo de la Mosca. Pues el proyecto fue de una persona que no hallaba cómo orientarse en el mundo cultural de Morelos y en particular de Cuernavaca. Mi esposa y yo estamos habituados a ver una cartelera Cuernavaca que tenía Hugo Hernán Osorio, y al vernos sin esa cartelera dijimos, pues, ¿cómo nos vamos a orientar? Y enviamos un correo a la Secretaría de Cultura diciéndoles, oiga, ¿qué tienen? y pues que nos inscribieron a un grupo de información que no llegaba y a una cartelera que no llegaba en papel. Estoy hablando hace 8 años y yo dije, pues yo ya sé trabajar Facebook, tenía un grupo grande de profesores y alumnos de la Universidad Pedagógica para la que trabajo y dije, ¿por qué no hago uno? A ver qué pasa, ¿no? Pero era inexperto, desconocedor del medio, era un asistente, asiduo, sí,
sí,
con mi esposa y mi familia. Y entonces ya le fui tomando el sabor, acudiendo a conocidos, amigos, personas de amigos de mi hermano, que es músico, etcétera, y tratando de ver lo que hacían quienes ya tenían más tiempo en el medio. Y así, entre amigos, cuates, eso sí, con mucha apertura para que se diera, yo digo, la magia de la entrada de otros.
Claro que sí. Pues son 8 años de compartir información, ¿no? Que de repente no necesariamente viene desde la parte institucional, sino de todos lados y también fuera de Cuernavaca, que es lo más importante. Morelos como escenario cultural total, y pues hay cualquier cosa que se nos llega a pasar a todos, decimos, ah, pues a ver si está en artes por todas partes para ver qué está sucediendo, ¿no? O para confirmar el evento inclusive.
Muchas gracias, que así sea. Ciertamente, una convicción que tuvimos desde el inicio es que le íbamos a dar preferencia a los eventos independientes.
Sí.
Que no tenían para pagar su difusión, ni personal, ni medios, ni recursos, ni experiencia. Y dijimos también a los novatos, a los chavos que andan prendidos.
Que van haciendo sus pininos.
¿Verdad que sí?
Sí.
Y que por pena, por desconocimiento, y muchos de ellos muy clavados en su arte, que no se daban tiempo para promocionarse, yo trataba de echarles el ojo y dije, ellos merecen atención. ¿Cómo van a surgir, pues, digamos, los nuevos valores, talentos? ¿Cómo los vamos a descubrir si no es volteando a verlos? Claro. Y una manera de voltear a verlos es sacarlos en las redes, ¿verdad?
Y se ha creado una comunidad bien bonita, porque como comenta Hugo, ¿no? A mí incluso me ha pasado, tengo duda de algún evento, o digo, ¿de qué entrevista o qué reportaje haré próximamente? Voy a ver las novedades en cultura. Y sí, claro, visita las páginas de Cultura Oficial, pero también visitas Artes por Todas Partes, porque sabes que ahí vas a encontrar, tal vez, como lo mencionas, algún artista que no hemos conocido y que es importante darle la voz, para que así ya más personas de nuestra comunidad lo puedan reconocer, lo puedan ubicar, no nada más al hablar, sino incluso si lo ven en la calle.
Pues les agradezco que lo digan de tal manera, es motivo de orgullo nuestro que así sea, porque la idea es compartir, no quedarnos, claro, no quedar en exclusiva para tal o cual sector, sino para el amplio público.
¿Cuántas personas están en este grupo?
Actualmente, el día de hoy, yo espero que lleguemos a 31,000, y es muy interesante porque en diciembre hicimos una campañita y llegamos a 30,000. Quiere decir que hay un crecimiento interesante,
sí.
3% no es poco para un grupo ya de ese tamaño, y lo más interesante, Cintia y Hugo, es que tenemos gente de más de 100 países y que varios de ellos, 4 o 5 personas muy bien identificados en Nepal, en Noruega, en Estados Unidos, en Reino Unido, que asiduamente replican nuestros carteles.
Oye, eso confirma algo que sabemos los morelenses, ¿no? Que sigue siendo un lugar cosmopolita, no solamente Cuernavaca, sino varios puntos, Tepoztlán, misma Cuautla, Huastepec, Ocoyoc, toda una zona de artistas que a lo largo de los años han venido a radicar o a pasar el fin de semana y tuvieron un contacto directo con esta parte del planeta.
Así es, se confirma y se refuerza por cuanto el escaparate, digamos, que son estos medios, estas redes sociales, permite enlazar a quienes no pueden venir, no pueden estar, les atrae México, les atrae Morelos, y nos pone en relación, eso es algo muy interesante, en relación humana, por supuesto. Y claro que eso nos permite también llegar a públicos que no esperamos, que no nos imaginamos.
Claro, porque te puedes pensar, el público, estas 30,000 personas, nada más son morelenses. Y ahí te das cuenta que no. Que las redes sociales están sirviendo para esto, para hacer comunidad, para pasar estas fronteras físicas que tienen los territorios y poder llegar a más personas. Me viene a la mente, por ejemplo, un seguidor del Ojo de la Mosca, que es de España. Entonces, ¿cómo es que llegó y conoció el Ojo de la Mosca? Le tendríamos que preguntar. y es lo mismo que pasa con artes por todas partes.
Sí, gracias. Un caso paradigmático, si me permiten.
Adelante.
El maestro Óscar Menéndez, hace 6 años, quizás 7, le invitaba yo, oye, sube tus fotos. Yo sabía que él era fotógrafo.
Sí.
Y empezó a hacerlo de a dedito. Él me lo confesó y lo agradece, y yo se lo agradezco que nos lo platique. Y entonces su nombre, que ya era conocido, lo empezaron a ver en otros países, y recibió una comunicación de Al Jazeera, esta agencia del Medio Este, invitándolo a presentar obra.
¡Wow!
Lo redescubrieron.
Sí.
Los de la UNAM lo redescubrieron por las redes y ya sacaron de ahí, de su archivo olvidado de la UNAM, 2 valiosísimos filmes. Pero es su intervención en las redes lo que permitió, uno, al gran público en el mundo,
sí,
hacerse de esos materiales y documentales que él había hecho hacía 30 y 40 años, y darse a conocer en esta etapa de su vida tan importante, de que merece reconocimiento.
Claro, sin duda alguna, el profesor es una persona muy importante, muy talentosa, y qué bueno que su trabajo no, ahora sí que no se perdió y se redescubrió, como tú lo mencionas. Sí. ¿Cómo se van a llevar a cabo estos festejos? Porque 8 años se dicen poquitos, pero no lo son.
¿Habrá plática, habrá algún evento a través de Facebook Live, o qué estás preparando?
El día de ayer celebramos el 8º aniversario mediante la subida de videos de cerca de 35 artistas que aceptaron la convocatoria que lanzamos hace cerca de 3 semanas y subieron sus videos de 5 minutos. Están ahí en la red. Lo que hicimos también es que en las últimas 4 semanas empezamos a subir pequeñas semblanzas de centros culturales independientes, de personas e instituciones, entre ellos el Ojo de la Mosca, por su valiosa contribución a la difusión, a la promoción de las artes, de la vida cultural en Morelos. Y así es como casi a diario publicamos una reseñita de este tipo que tuvo una increíble respuesta. Créanme que no lo digo por artes por todas partes, sino de la simpatía que merecen muchas personas, entre ellos ustedes, con 3,000, 4,000, 5,000 vistas en 2 días, en 3 días. Y eso para nosotros mismos sí había sucedido antes, pero con personas de un cierto reconocimiento nacional, digamos, ¿no? O unas fotos extraordinarias.
Sí, que decías, esta publicación en este día es la fuerte.
Ajá,
¿no?
Sí.
La publicación estelar, vamos a decirlo así.
Y acá era una poner en valor el trabajo de algunos de ustedes, promotores de las artes y de la cultura, y ahí había la respuesta de inmediato. Es algo muy bello de observar.
Qué bueno que mencionas esto, porque atrás de Artes por Todas Partes no nada más hay promotores culturales o hay centros culturales, foros. Hay personas que día a día nos están acompañando, incluso a nosotros, al Instituto Morelense de Radio y Televisión, al Ojo de la Mosca, y estamos hablando de Pablo Hernández, que siempre está presente en las redes sociales, siempre comparte, deja su like, reacciona, comenta, da su punto de vista. ¿Cómo ha sido la participación de Pablo Hernández? ¿Tú mejor? Que nadie nos lo puede decir, porque trabajas codo a codo con él en este proyecto.
Es de novela, créeme, Cintia. Él ya estaba colaborando calladamente, como tal, yo no lo conocía, pero subía fotos, comentaba algo, y yo dije, le dije, quiero verte porque estás colaborando mucho. Se escondía y nos citamos 1, 2, 3 veces, y cometió un terrible error. Un día sube una foto desde X lugar acá en el centro, en La Rosoa, y yo, que tenía pues experiencia en lectura de fotos, dije, este hombre está sentado en tal silla de La Rosoa, voy a buscarlo. Yo estaba cerca, lo encuentro, volteo y dije, el ángulo de toma de esa vista y distancia es ese. Tú eres Pablo.
Pablo.
Ya no pudo
esconderse más Pablo Hernández.
No era. Pablo, desde aquí te celebro tu presencia, tu amistad, tu colaboración como Cintia y Hugo. Mereces ese lugar tan especial que te has ganado en el mundo cultural de Morelos.
Y es que es muy cierto lo que mencionas, porque a mí me pasó en un inicio. Yo no conocí a Pablo Hernández, solamente una vez lo he visto, y eso fue en un aniversario del Ojo de la Mosca. Pero yo decía, sí, Pablo Hernández, el de Facebook, el que siempre comparte todas las actividades culturales, pero no tengo la fortuna de conocerlo, no lo ubico, no sé cómo es físicamente, pero lo importante es de que siempre está presente en la virtualidad. Así y que es. Ha sumado a muchas personas también.
Vaya que sí, tiene, y ha innovado también, ¿eh? No solo su presencia, sino la forma en que en esta contingencia innovó. Si me permiten, doy un ejemplo.
Adelante.
Al ver que había poca programación en vivo local o estatal, acudió a otras secretarías, a otras instituciones del resto del país con eventos en vivo y disciplinadamente a diario subía 10, 15 carteles, de modo que el público cautivo en casa tenía opciones más allá de las estatales. Entonces, su nexo, esta inventiva que desarrolló, permitió conectarnos con otras instituciones del país y a la inversa, les permitió a esas otras darse cuenta que de la producción de Morelos. Entonces tenemos, gracias a él, muchos más vínculos que antes de la pandemia.
Muy bien, pues ahí está de nueva cuenta la invitación. Se pueden seguir sumando, ¿no? Aquí no es como un perfil personal de Facebook que nada más te deja 5,000 amigos. En este caso, Artes por Todas Partes, búsquenlo, agréguense y ahí los acepta precisamente Miguel Izquierdo o bien Pablo Hernández.
Con todo gusto, está ahí con tal nombre, serán muy bien recibidos sus amistades, sus familiares. Muchas gracias a ustedes. Han sido muy atentos siempre y tenemos un nexo valioso, círculo virtuoso, le dicen por ahí con ustedes y otros colegas del medio.
Miguel Izquierdo, muchas gracias, y hay que seguir fomentando la cultura de nuestro estado, de otras regiones de nuestro país. Hay que sumar a más personas a este aniversario de Artes por Todas Partes, que no nada más se van a quedar en 8 años, van a seguir sumando, y eso se felicita y se aplaude. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, encantados.
Estas son las breves culturales. Para exhibir su tarot feminista, la artista Eugenia Martínez creó una tienda de la brujería que va a decir la fortuna en la entrada del vestíbulo de la Galería de Arte Mexicano. El objeto de la pieza, Las Mujeres que Nacieron del Fuego, el antiguo tarot de Marsella, para despatriarcalizar la fortuna, es abordar el tema de los papeles de género y la igualdad con el contexto de su significado original y la expresión del tarot en las estructuras patriarcales. La obra consiste en 78 cartas realizadas en serigrafía desplegadas sobre una mesa de madera de pino quemada que representa a la bruja. Rodea el conjunto 240 metros de tela azul marino. De su juego de tarot, la artista hizo 2 ediciones, ambas en serigrafía, una a color numerada y firmada, la otra en blanco y negro, que no va firmada, aunque trae un certificado de autenticidad. Las Mujeres que Nacieron del Fuego, el antiguo tarot de Marsella, para despatriarcalizar la fortuna, cuya curaduría corrió a cargo de Tamara Ibarra, se exhibió como parte de Zona Maco, Feria de Arte Contemporáneo, que concluyó ayer. La exposición Dante, la visión del arte, se vincula con el presente porque la esperanza, la fe y el amor son centrales en los cantos del paraíso de la Divina Comedia del poeta florentino Dante Alighieri y en su vida nueva, sostuvo Eike Schmidt, director de la Galería Uffizi. Gianfranco Brunelli, director de grandes exposiciones de la Casa di Ripardi di Forlì, dijo que celebrar a Dante en 2021 significa volver a las razones funcionales de Italia y su civilización, orientadas con una perspectiva europea en un movimiento suspendido y decisivo como este. Si hay una exposición realmente completa y verdaderamente nacional, la de Forlì pretende serlo. No solo la Divina Comedia es traída a lo largo de las reflexiones que el arte ha obtenido de ella, sino todo su autor. Un viaje de arte y un viaje en el arte que nos permite revisar a Dante, su tiempo y el nuestro.
El Ministerio de Cultura italiano reveló este domingo un ambicioso proyecto de reconstrucción de la arena del anfiteatro romano del Coliseo, el lugar donde combatían los gladiadores y que será accesible a los visitantes a partir de 2023. El proyecto utilizará láminas de madera móviles y aprovechará la ventilación natural de los pasajes subterráneos que en la época de los juegos de circo albergaban animales salvajes y esclavos. El objetivo es que los visitantes puedan admirar el simbólico monumento desde el centro de la arena, como podía hacerse hasta finales del siglo XIX. También podían celebrarse grandes actividades culturales, aunque las autoridades no quieren convertir el lugar en una sala de espectáculos. El 29 de julio, el ministro Franceschini quiere invitar al Coliseo a los ministros de la cumbre del G20 dedicada a la cultura. Aquí las breves culturales para el Ojo de la Mosca. Esperando tengan una excelente tarde. Nos escuchamos en la siguiente emisión.
Ecos de un sonido colectivo es el título de esta pieza de Marcos Miranda, con la que su banda, Sociedad Acústica de Capital Variable, abre la más reciente de sus producciones discográficas. Ecos de un sonido colectivo.
Es un sonido muy moderno en concepto, pero a la vez es un sonido que mira al futuro con un pie en el pasado. Cada una de las piezas tiene una inspiración o una dedicatoria por Ned Coleman, Steve Lacy, Miles Davis, Eric Dolphy, John Coltrane, Sam River, Albert Ayler, Cecil Taylor. El título del disco, Ecos de un sonido colectivo, un poco hace referencia a eso, que nosotros somos el resultado de un sonido colectivo.
Las reflexiones orientan las coordenadas espirituales de este disco. Una de ellas la ofrece el músico Steve Lacy cuando dice: para mí el jazz es una larga, larga historia de miles de años. Hubo muchos esfuerzos, puedo percibirlos. Solo tengo conocimiento de algunos de ellos conscientemente, pero puedo sentir que son antiguos, milenarios, aunque realmente no les puedo poner nombre. Simplemente es algo que está en la sangre, en la memoria, en el espíritu. La otra inspiración proviene del músico japonés Watasumi Doso.
Más o menos, voy a parafrasear, que es que cuando nosotros escuchamos su sonido y nos gusta y vibramos con él, es porque realmente vibramos con él. Y los sonidos que nosotros hacemos es por tratar de imitar ese sonido, pero en el fondo lo que estamos haciendo es nuestro sonido en el universo. Es un motivo muy fuerte de la Sociedad Acústica, que dentro de un lenguaje que lo podemos llamar el jazz, yo diría la música contemporánea, encontramos nuestro sonido y nuestra identidad.
Ecos de un sonido colectivo se grabó en Topilejo, Ciudad de México, entre el 4 y el 6 de enero de 2018. Pero su origen está en esa forma de comunicación que la Sociedad Acústica tiene para crear su obra. Adriana Camacho, contrabajista de la banda, nos habla de ese proceso.
Y el disco Ecos de un sonido colectivo es fruto del trabajo de religiosamente reunirnos una vez por semana a tocar. Pasar las horas improvisando, charlando, tocando las piezas de Marcos y Javier Quirarte, más piezas de Monk, Lacy, Mingus, entre otros autores. Así es como se abrió un espacio para el diálogo sonoro sin censura. Cada quien es libre de imprimir su propia voz y lenguaje en un atento diálogo sonoro. Esto es el sonido colectivo. Thank you.
La improvisación es el método que la sociedad acústica practica para hacer su música, y los caminos de la improvisación son tantos como humanos en el planeta.
Pero uno de los caminos que nosotros, digamos, cultivamos es el que en la música tenemos que ser nosotros, no tenemos que pretender o actuar ser otros. Y cuando decimos nosotros, no nada más nos referimos a una entidad individual, sino a una colectividad. Y esa colectividad, obviamente, pues nuestras vivencias en la playa, nuestras vivencias con nuestros amigos, nuestras vivencias en las fiestas, nuestras vivencias familiares, nuestras vivencias en la política, pues es México. Manuel Carré, el último libro, que se llama Yoga, que habla sobre la meditación justamente, y dice, pues en la meditación, pues vienen, cuando uno se sienta a meditar, pues vienen miles de ideas, ¿no? Y uno a veces lucha por no tener esas ideas, pero en el fondo, la meditación no es que uno se pelee con esas ideas, sino que observe esas ideas. Y de alguna manera en la improvisación eso es lo que pasa, ¿no? No es que nosotros nos pongamos en blanco y toquemos en blanco, sino que dejamos que eso, realmente cuando somos buenos improvisadores haciendo esto, dejamos que todas esas vivencias que somos salgan, no las que pretendemos ser.
En el arte en general, la búsqueda de lo nuevo está latente. Cuando esa búsqueda se convierte en hallazgo, la certeza alimenta el espíritu de sus creadores.
Y yo estoy muy feliz con este disco porque en algunos momentos digo, pues este es un sonido que yo no lo había escuchado en ningún lugar. En ese sentido, pues ponnos los músicos, la dirección musical, pero también por otro lado es el trabajo del ingeniero, que es Jesús González, que pues sin él no hubiéramos logrado este sonido.
A la manera del título de este disco, Adriana Camacho vivió este proceso creativo como un eco de sonido colectivo.
La Sociedad Acústica, Marcos Miranda y cada uno de los integrantes de esta banda me han regalado este espacio de constante búsqueda de una voz propia, con la conciencia de que somos parte de un fin mayor, la bella y sagrada música que hacemos juntos, la que emana de cada uno de nosotros para formar una unidad.
Y la vida de Marcos Miranda han encontrado en Morelos un territorio fértil para crear una obra universal.
Yo me asenté a vivir aquí en Morelos desde el 2003. Actualmente, pues realmente hasta antes de la pandemia, estaba entre Morelos y la Ciudad de México. Y siempre Morelos para mí ha sido una tierra y una gente de inspiración. Muchos de mis discos pues son Morelos, no forzosamente nada más Cuernavaca, es también Tepoztlán. Y decirle a toda la gente de Morelos y a toda la gente que de Morelos que le gusta la música, no solamente el jazz, de que pues la música va, como decía Fellini, la nave va.
De la tarde con 28 minutos en la radio de Morelos. Ahí teníamos el reportaje de Raúl Silva, también parte del contenido que encuentran a través de imrit.org. Nosotros ya nos vamos, Cintia.
Ya nos vamos, ya son las 3 con 27 minutos. Qué rápido pasó esta hora. Ya saben, en unos momentos más va a estar lista la transmisión de Facebook por si se perdieron alguna de las entrevistas la puedan volver a revivir, la puedan volver a consultar. Ahí va a estar. Muchas gracias a todos los que nos escucharon a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos y, por supuesto, a través de las redes sociales. Nos vamos a ir con un poco de música, ¿no? Para despedir bien este lunes. Y es que en 1920 nació el pianista y compositor estadounidense John Lewis, quien en 1952 fundó el Modern Jazz Quartet, que le da fama a nivel mundial. Murió el 29 de marzo del año 2001 y nos vamos a despedir con un poco de su música. Nos escuchamos el día de mañana. Gracias en la producción a Laura Duarte.
Sí, mañana sí. El miércoles no, de una vez adelantamos. El miércoles obviamente es día de descanso para que lo estén tomando en cuenta y no pierdan detalles. Es que habrá música por acá. Ya todos brincaron de aquel lado. Esperamos que usted también en su auto y en su casa donde esté escuchando esta señal, pues lo tome como descanso, ¿no? Muchos no hemos parado de trabajar y los días de asueto pues precisamente son para eso, para descansar.
Y recuerden, en una de las entrevistas que hablamos sobre México en la lente de cinco fotógrafas, si quieren ser partícipes de esta actividad que será, son cuatro sesiones vía Zoom a las 19 horas a 21 horas y las fechas del 13 de mayo al 3 de junio podrán ser partícipes si llaman al 243-6201, 243-6202, antepóngale el 777. Solamente nos tienen que decir cuáles son las diferencias entre hacer foto con cámara analógica o hacerlas con cámara digital. Recuerden que esta actividad tiene un costo módico de participación, pero si ustedes hablan en este momento al Ojo de la Mosca, se van a llevar este pase, esta cortesía, para que no paguen ni un solo peso, Hugo.
Muy bien, pues ahí está la información, esta beca para este curso en el Brady. Nosotros ahora sí, ya nos vamos, los dejamos con Mr. Lewis. Gracias a Laura, gracias también a Alan allá de aquel lado del cristal. Y gracias a ustedes por sintonizar los medios públicos de la Radio de Morelos. Nos escuchamos mañana a 2:30 de la tarde.
Nos escuchamos mañana, bonita tarde.
Mirada omnidireccional a las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca. El ojo de la mosca.
Volando por la Radio de Morelos.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.